pues hoy tenemos más denuncias sobre este tema, pero quiero darle principalmente la bienvenida a la directora o a la subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la subdirectora de Restablecimiento de Derechos del ICBF, la doctora Natalia Romero. Porque antes de escuchar los nuevos testimonios que tenemos, me parece importante, doctora Romero, que usted nos diga qué se debe hacer y existe un protocolo claro cuando usted tiene un hijo o cuando usted es un estudiante y lo acosa a su profesor para que ese profesor no le dé más clase hasta que ya pase el proceso judicial.
Sí, Camila, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, los protocolos existen y todos estamos llamados a cumplirlos, tanto las entidades de nivel nacional como la ciudadanía y cualquier persona que conozca este caso. No solamente hacer la denuncia y el reporte de la situación que se esté presentando, sino de proteger a los niños sobre cualquier otra situación.
Pero
que
entonces,
se pueda poner en contacto.
Si hay esos protocolos, ¿por qué hay tantos casos? Hay tantos casos a nivel nacional, no solo en colegios públicos, sino también privados. Ahora los vamos a escuchar. Y es en donde, a pesar de que existen los protocolos, la norma dice que sí se deben aplicar, no se aplican. Y hay muchos profesores que siguen dando clase, a pesar de ser acosados de abuso sexual.
Me atrevería a señalar de pronto dos posibilidades por las que están pasando. La primera, la naturalización de los casos de acoso y de violencia contra las mujeres y en general la violencia sexual en el país. Está naturalizado los actos que realizan los profesores en el caso propio que estamos hablando y se considera normalizado o conductas por las que no es necesario elevarlo a una denuncia. Y se conoce como denuncia cuando las situaciones se han agravado o ya no es simplemente, por llamarlo alguna cosa sin que sea menor, un acoso, sino que ha pasado unos casos de violencia de los otros tipos de violencia sexual. Y el segundo tal vez puede ser un desconocimiento de esos protocolos que están llamados a cumplir, y es que si bien debemos respetar el debido proceso y que se lleve a cabo la investigación,
¿qué es lo que dijo la misma ministra de Educación
no
ayer?
Podemos poner en riesgo a los niños mientras eso pasa, o sea, no podemos esperar que se cumpla el debido proceso, y por eso estos, en el caso particular de los profesores, ellos deben ser retirados del ambiente escolar.
Pero
si bien no deben perder su trabajo, porque también hay unos derechos que respetar, ellos no pueden estar en contacto con los niños.
Pero le hago una pregunta, porque en el caso de un colegio público en Bucaramanga, que fue lo que suscitó todo este tema y nos llevó a ver que esta es una situación más común de lo que creíamos, la rectora del colegio dice, yo no puedo retirar al profesor. ¿Lo puede o no lo puede retirar un rector para que no siga en contacto con los alumnos?
Ella no lo puede retirar de la vinculación laboral, pero sí lo puede retirar y lo debe retirar del espacio donde trabaja con los niños. Él puede realizar unas actividades administrativas, puede realizar otras labores, mientras que no ponga en riesgo la situación y la seguridad física y psicológica de los niños.
Pero
no puede seguir siendo su profesor,
doctora,
de clase.
Romero, la rectora pues de esta escuela de la que habla Camila pues estuvo aquí con nosotros al aire un buen tiempo y nos decía una y otra vez que el decreto y que la ley justamente que regula el procedimiento de control interno a ella le impedía tomar esta clase de decisión. Entonces que ella estaba con las manos atadas y que ya le parecía muy desafortunado, pero que ella no podía hacer absolutamente nada hasta no esperar una decisión de las autoridades. Entonces queda claro en este momento que la rectora no está diciendo la verdad, Camila, y que ella sí tenía otros mecanismos para proteger a los estudiantes que estaban bajo su cuidado.
Claro. Y uno de los entornos protectores por naturaleza de los niños son los colegios. Es justamente ahí donde se les debe brindar protección. Ahí hay un concurso de derechos, digamos, está el derecho al trabajo, el derecho al buen nombre, el derecho al que lo lleve, pero nunca, y los derechos de los niños priman sobre la Constitución.
¿Podría entonces esta rectora responder, si algo le vuelve a pasar a una de estas niñas, después de haber, digamos, expuesto la denuncia, después de que la rectora conocía de este procedimiento, podría la rectora responder por omisión a un delito que le pueda ocurrir a esta niña?
Debe ser las autoridades, digamos, que le inicien a ella un proceso en el marco del proceso disciplinario si ella no hizo la debida observancia de las acciones que debía tomar para proteger a los niños en ese entorno escolar.
Pero miren, esto estaba pasando en un colegio público en Bucaramanga. Esta fue la denuncia que Diana nos trajo el lunes de esta semana. Pero esto no pasa solo en los colegios públicos, pasa también en los colegios privados. Y a veces es muy difícil porque no se conocen los protocolos o porque simplemente no le creen a la víctima, no le creen a la estudiante cuando es acosada o simplemente la estudiante pues le da temor denunciar. ¿Y temor denunciar por qué? Porque cuando usted es víctima de acoso, pues no tiene las pruebas. Usted no está grabando al violador o no está grabando al que la acosa porque usted no espera que eso le vaya a pasar. Y por eso es tan difícil denunciar un...